llega el tiempo del tiempo con pajaritos. Hola, José Miguel Viñas.
Hola, Pepa.
Buenos días. Pajaritos.
Hoy lo primero que voy a hacer antes de dar el pronóstico es mandar un mensaje.
Venga.
Tenemos que cuidar nuestro planeta. Es el Día Internacional de la Tierra.
Es verdad.
Y mañana hay que leer libros, es el Día Internacional del Libro, pero hoy toca pensar un
pero
poquito
pero no cuidar la tierra hoy, sino cuidarla siempre.
Eso es.
¿Eh?
Eso
y lo
es.
De los libros también. Mañana pueden ustedes comprar libros y leer, pero podrían hacerlo siempre, que es una muy buena idea.
Sí, pero que nos concienciemos un poquito de que tenemos que proteger nuestro planeta porque es maravilloso y hay que cuidarlo.
Bueno, y los recursos son finitos y todo se acaba estropeando y todo puede ir a peor. Así que hay que tenerlo en cuenta.
Eso es.
Cuéntanos qué tiempo se espera para hoy sábado, José Miguel.
Pues mira, tenemos algunas nubes por el sur de la península en contraste con los cielos totalmente despejados de muchas zonas del norte. Bueno, esas nubes han dejado algunas lluvias débiles durante la madrugada por puntos de Extremadura, de Andalucía, en Melilla y también se han producido algunos chubascos en Baleares, concretamente en Menorca. El tiempo en general hoy se presenta tranquilo y únicamente voy a destacar una incidencia meteorológica destacada ya desde hace un par de días. El fuerte temporal de Levante, seguro que has visto imágenes, en la zona del Estrecho, Alborán y Golfo de Cádiz. Tenemos avisos naranjas activados todavía hoy de AEMET en toda esa zona. Ayer las rachas destacadísimas, una en Barbate de 111 kilómetros por hora. En Tarifa, en Medina Sidonia, también incluso en el Cabo de Gata, en el otro extremo, 105 kilómetros por hora, o en Cádiz Capital, 94. Realmente ese viento ha causado bastantes problemas y destrozos. Es una situación que persiste en el tiempo y que, como digo, todavía hoy vamos a tener ese viento fuerte ahí, con rachas muy fuertes. Las temperaturas hoy subiendo por todo el nordeste de la península, desde el Cantábrico Oriental y el Alto Ebro hasta Baleares, Cataluña, Aragón y gran parte de la Comunidad Valenciana, y bajan únicamente por zonas del extremo occidental, Cáceres y también, perdón, por la provincia de Badajoz.
Meteoconsultas.
La meteoconsulta de esta semana es de Ramón de Miguel Juste y pregunta: ¿qué país o lugar del mundo tiene unas temperaturas que oscilen entre los 14 grados de mínima y de los 25 a 30 de máxima, con una humedad rondando el 50%. O sea, lo que busca Ramón, está clarísimo, es un lugar ideal para vivir.
Pues sí, yo estoy de acuerdo con él en que el confort climático se ajusta bastante bien a esos datos que él nos ofrece. Ausencia de noches frías, sin excesivo calor por el día y con el aire ni muy húmedo ni muy seco. Bueno, pues después de emprender una búsqueda de lugares candidatos a colgarse ese cartel de clima ideal, he seleccionado tres ciudades del mundo. Una de ellas aquí, de nuestro país, y tengo aquí enfrente a Carlos Santos y voy a hablar de Almería capital, porque en Almería capital la media anual de las temperaturas máximas es de 23,4 grados Celsius, la de las mínimas 14,7, y la humedad media anual se sitúa en un 65%, un valor algo superior a ese 50% que nos decía Ramón, porque Almería está pegada al mar, es una ciudad marítima. La segunda ciudad de clima privilegiado, la conozco yo también, y se trata de Ciudad de México. Allí la media anual de las máximas es 24 grados, la de las mínimas 11, que es un dato inferior a esos 14 que persigue Ramón, pero es un promedio anual, y una humedad media del 56%. En México hay muchos días al año con un tiempo realmente agradable para estar al aire libre, sin duda. Pero he encontrado una ciudad con un clima todavía algo más privilegiado. Se trata de Marrakech, en Marruecos.
Uh-huh.
Sus datos mejoran los de Ciudad de México y se acercan más a los que está pidiendo Ramón.
El problema de Ciudad de México es la polución que hay ahí.
Pues sí, claro. Hay cosas que, digamos, que contrarrestan esos buenos datos climáticos. Uh-huh. Bueno, como te iba a decir, los datos de Marrakech. Media anual de las máximas, 26,4 grados. De las mínimas, 12,8. A poco más de un grado de esos 14 ideales para Ramón. Y la humedad relativa, el 58%. Por lo tanto, un clima de lujo.
Bien. Pueden mandar sus meteoconsultas al correo, al WhatsApp o a las redes sociales del programa, al correo de José Miguel, info@divulgameteo.es o a su cuenta de Twitter, @divulgameteo. Después de las palabritas que se han intercambiado Donald Trump y Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte, la amenaza nuclear se ha vuelto a hacer presente. Aunque la radiactividad es terrorífica, hoy tú quieres hablarnos de las consecuencias que tendría también una guerra nuclear para el clima de la Tierra.
Pues sí, la verdad es que pocas cosas nos asustan más que pensar en una guerra mundial en la que se usen armas nucleares. No hay muchos países en el mundo que dispongan de esa tecnología, Pero hay que pensar que solo con las cabezas nucleares que tienen Rusia y Estados Unidos hay más que de sobra para autodestruirnos. Esa amenaza estuvo latente durante más de 40 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta que se disolvió la URSS. Y uno de los momentos de mayor tensión se vivió durante la presidencia de Ronald Reagan, cuando propuso un sistema estratégico de defensa basado en unos satélites que fue bautizado como la Guerra de las Galaxias. Seguro que te acuerdas de eso. Bueno, algunos científicos, entre ellos Carl Sagan, se esforzaron entonces por convencer a Reagan, con argumentos de peso, de la inutilidad de ese sistema, ya que si estallaba una guerra nuclear entre las dos superpotencias, hubiera o no satélites defensivos, las explosiones nucleares no solo extenderían altos niveles de radioactividad por muchos lugares de la Tierra, sino que ocurriría algo mucho peor, que seguramente acabaría con nuestra especie y con otras muchas. Tendría lugar lo que bautizaron como un invierno nuclear. Por lo tanto, nadie ganaría en esa hipotética guerra, y lo más seguro es que la inmensa mayoría de la población mundial moriría, pero de frío, quizás toda ella.
Oye, ¿y qué características tendría ese invierno nuclear? ¿Cómo empezaría a manifestarse?
Bien, la magnitud de ese invierno nuclear dependería de la cantidad, evidentemente, de explosiones que se produjeran y de la magnitud de las mismas. En 1983, la revista Science publicó un extenso estudio firmado por 5 prestigiosos científicos, uno de ellos Sagan, en el que desarrollaban un modelo matemático que permitía simular el invierno nuclear bajo distintos escenarios. En cada escenario se consideraban magnitudes variables de material explosivo. Pensemos que los hongos nucleares, que todos hemos visto esa imagen, son una fuente enorme de polvo, de humo y de hollín de los pavorosos incendios que provocan esas explosiones, aparte, evidentemente, de la radioactividad. La inyección a la atmósfera de esos materiales actúa igual que las grandes erupciones volcánicas y al final provoca un enfriamiento a escala planetaria. Pensando en una guerra nuclear generalizada, no quiero pensar en eso, pero bueno, en esa hipótesis, una guerra sin reservas, la presencia de esos materiales volátiles iría oscureciendo el cielo hasta velar el sol por completo en amplias zonas de la Tierra. Y aparte de eso, las temperaturas, evidentemente, que iniciarían un vertiginoso descenso que nos llevaría en poco tiempo a un escenario glacial. El planeta entraría en una nueva glaciación, pero evidentemente con un ambiente muy hostil para la vida por la radioactividad.
Bueno, ante un escenario climático como el que acabas de describir y dejando aparte los efectos de la radioactividad, ¿tendríamos los seres humanos alguna posibilidad de sobrevivir? ¿Nos adaptaríamos a ese frío y oscuro invierno?
Hombre, si por algo nos caracterizamos la especie humana, los seres humanos, es por nuestra gran capacidad de adaptarnos a climas muy distintos, extremos en algunos casos y ambientes muy diversos. Pero yo mucho me temo que no lograríamos sobrevivir a un invierno nuclear. Todas las especies animales y vegetales de la Tierra se verían afectadas por la falta de luz, por el intenso frío y, como hemos dicho, por la radioactividad. Pensemos, por ejemplo, en las aguas contaminadas. Es decir, quizá en alguna zona de la Tierra podría sobrevivir una parte de la población, pero en poco tiempo seguramente no dispondría de alimentos, la calidad del aire sería mala, tendría radioactividad. En definitiva, es un escenario tremendo y, bueno, esperemos que la racionalidad impere sobre estas fanfarronadas de algunos dirigentes políticos.
Vamos a continuar avanzando en la predicción. ¿Cuál es el pronóstico para mañana domingo, José Miguel?
Pues mira, se mantiene el ambiente primaveral, mayoritariamente soleado en la mayor parte de nuestro país. Irá perdiendo fuelle ese temporal de levante en el extremo sur de la península, aunque todavía con algunas rachas fuertes por la zona del estrecho. Tendremos algún chubasco ocasional, al igual que hoy, incluso tormentoso por zonas del interior del sureste de la península. Y mañana vamos a notar en gran parte del país una subida, un ascenso general de las temperaturas, por lo que notaremos más calor en las horas centrales del día. Yo diría que mañana domingo va a ser un día ideal para disfrutar de la lectura de un libro al aire libre.
Qué bien. Bueno, ¿y qué tiempo se espera de lunes en adelante, durante la próxima semana, hasta llegar al faro?
Sí, bueno, pues vamos a tener algunos cambios. De momento el lunes no, el lunes un tiempo parecido al que estamos teniendo o vamos a tener este fin de semana. Eso sí, con algo de actividad tormentosa por los sistemas montañosos, preferentemente la cordillera cantábrica, el sistema central, el ibérico y también por las sierras béticas, allí en el sureste de la península. Las temperaturas el lunes bajando por Galicia y por otras zonas próximas de Asturias, el occidente asturiano, estará nuboso por allí. En el resto, pocos cambios en las temperaturas y en general vientos flojos. El martes llegan ya esos cambios que te acabo de anunciar en el tiempo, principalmente por el área cantábrica y otras zonas del norte peninsular. Un tiempo inseguro, un tiempo nuboso, con lluvias y con chubascos. De forma ya dispersa pueden afectar esos chubascos a otras zonas del interior de la península. Atentos al descenso de las temperaturas, notable por esa zona del área cantábrica. Bajarán las cotas de nieve hasta los 1.000-1.200 metros en la cordillera cantábrica. Esto nos da una idea de que van a bajar mucho las temperaturas y ese descenso se notará en general por la mayor parte de nuestro país. El miércoles va a continuar el tiempo inseguro, principalmente por el norte de la península, de nuevo con esas lluvias, esos chubascos y unas temperaturas que seguirán bajando, por lo que volverá el frío a muchas zonas de nuestro país. Incluso por otros lugares del país habrá chubascos dispersos también, tiempo inseguro, como digo. Y del jueves en adelante, todo apunta a que va a haber una menor inestabilidad atmosférica y que se irán recuperando ya algo las temperaturas, pero se mantendrá ese ambiente fresco, incluso frío, en zonas del norte de la península, con heladas de madrugada. Y ya que me has preguntado por Alfaro y por La Rioja,
sí. Bueno,
pues yo creo que la probabilidad de que pueda llover el próximo fin de semana por allí es muy baja, es decir, no creo que tengamos un fin de semana lluvioso y seguramente no vamos a pasar calor, pero tampoco frío, es decir, las temperaturas hay en un entorno de suavidad térmica.
Oye, ¿qué pasa en Zaragoza?
¿Ahora mismo o...?
En general, esta primavera.
¿Por qué me lo preguntas?
Porque he leído en El Herrado de Aragón, no me he equivocado, no es en El Heraldo, sino en El Herrado de Aragón, que un meteorólogo entra en depresión al ser incapaz de saber el tiempo que va a hacer en Zaragoza. El desorden meteorológico que está viviendo Zaragoza desde que comenzó la primavera se ha cobrado su primera víctima, Daniel Estrada, hombre del tiempo de un canal autonómico de Extremadura. El meteorólogo intentó suicidarse con una isobara.
Por Dios.
En definitiva, se ríen los de Zaragoza, los maños se ríen del tiempo de esta primavera allí. Parece que es el tiempo más inestable de España.
El problema de
los más inestables.
El problema que estamos viendo en primavera, sobre todo, lo que sí que hay que incidir es el tema de la sequía. No he hablado hoy mucho de eso, pero la verdad es que en muchos lugares hemos tenido un mes de abril sin apenas lluvias, que eso es muy significativo y preocupante de cara al verano, ¿no?
Pues nada, un saludo para los amigos del Herrado de Aragón, del Heraldo de Aragón también. Un beso muy grande, José Miguel.
Otro para ti,
adiós.
Pepa.